Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, esta semana la clave ha estado en esas reuniones de los bancos centrales, en particular de la Reserva Federal. Al final tenemos que concluir que ha sido una sorpresa, Hawkins, que ese nuevo diagrama de puntos de la Fed apunte a dos subidas de tipos para el año 2003, cuando hace nada no se esperaba ninguna ese año.
Bueno, sí, la verdad que ha sido una sorpresa un poco relativa, ¿no? El anuncio en sí, desde luego, es nuevo, pero la realidad es que llevamos ya semanas, incluso meses, hablando de un posible endurecimiento de las condiciones monetarias. Este cambio en las condiciones pasa, en primer lugar, y antes de una subida de tipos, por un tapering, es decir, por la reducción de los estímulos monetarios, pero el final del camino de todo endurecimiento monetario pues no deja de ser una subida de tipos. Hay que decir que esto también se produce porque la economía va bien, salvo algún matiz, y este ir bien significa en ese sentido pues que Estados Unidos pues está generando inflación, como es propio de toda normalización. La forma de contener una inflación cuando sube mucho es una subida de tipos. Por lo tanto, esto es algo que debe ser valorado como lo que es, que no es sino como una adaptación a una nueva realidad económica, que es mejor, por otra parte, que la que hemos visto en el pasado más reciente.
También se ha reunido esta semana el Banco Central de Japón. Ha anunciado la extensión de los programas de ayuda financiera a las empresas hasta marzo de 2022, en respuesta pues a la pandemia, así como el mantenimiento de su amplia batería de medidas flexibilizadoras. El BOJ parece que nos enfrenta a ese escrutinio con el que se mira a la Fed o al Banco Central Europeo, ¿no? No sé si es tanta la presión que hay sobre este Banco Central.
Sí, bueno, así es. La verdad que Japón es un país distinto, probablemente en un momento también un poco distinto. El principal problema para Japón es el elevado nivel de deuda y también pues un crecimiento que suele ser más moderado y prácticamente sin inflación, con carácter general. En ese sentido, para ellos mantener los tipos bajos pues es algo esencial. Por tanto, pues no tienen esa presión tan alta como puede ser, como la puede tener Estados Unidos para normalizar su economía ni para normalizar su política monetaria. Estados Unidos es una economía mucho más dinámica y en ese sentido pues también requiere actuaciones pues más dinámicas y más discrecionales y desde luego más flexibles que Japón.
Hoy hemos escuchado aquí en España al expresidente del Banco Central Europeo y ahora primer ministro italiano Mario Draghi. Apuntaba esto.
An expansionary fiscal policy, as I said before, remains essential to preserve growth. We must also reassure investors that we will return to fiscal prudence as soon as the recovery is self-sustained.
Bueno, declaraciones de Mario Draghi que apunta, bueno, interpreta, ¿no? Su opinión al respecto de la importancia que tiene la inflación en las decisiones, pero no solo hay que fijarse en eso. Ha sido una semana con datos de precios en Europa sobre la mesa. El IPC, por ejemplo, interanual, ha alcanzado el 2% en la eurozona, el 2,3% en el conjunto de la Unión Europea. Hemos escuchado al vicepresidente actual del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, expresar su preocupación en los últimos días por el hecho de que el riesgo de que el repunte en principio temporal de la inflación de la eurozona desencadene efectos de segunda ronda, por ejemplo, en el mercado laboral, y fuésemos, por tanto, dice Guindos, a una cronificación de ese aumento de los precios. No sé hasta qué punto esto les preocupa a ustedes también.
Sí, bueno, sin duda. Yo creo que el tema de la inflación, pues a nivel global, también por supuesto en Europa, es el tema estrella del año y desde luego el principal problema. La verdad es que desde comienzos del ejercicio era previsible un incremento de los niveles de inflación, básicamente por tres motivos. En primer lugar, hay un efecto base obvio con respecto al año 2020, que fue un año sin inflación o incluso con inflación negativa. Por otra parte, pues hemos visto un importante crecimiento de los precios de la energía, de las materias primas, en línea con la mayor demanda. Y además, pues obviamente, pues tenemos mayor actividad económica, lo cual produce también pues determinados cuellos de botella, ¿no? Todo eso hace que la inflación pues vaya al alza. Lo que sí es algo nuevo en estos días es el comienzo de esta preocupación, sobre todo de los bancos centrales, por el movimiento de la inflación, porque hasta ahora el discurso base es que el incremento en el IPC mundial pues era algo poco menos que coyuntural y no exigiría medidas especialmente duras de contención. Ahora, sobre todo la Reserva Federal ya reconoce pues, posibles subidas de tipos, aunque aún estén lejanas, falta un año y medio o dos años, pero se habla sin ningún tipo de ambajes de tapering, ¿no? Por ejemplo. En el caso europeo, vamos por detrás, tenemos el famoso decalaje con Estados Unidos, pero bueno, aparte de las declaraciones de Draghi y de Guindos, pues hoy mismo el Bundesbank, pues hablaba de empezar a normalizar las políticas monetarias en 2022, lo cual es un sesgo nuevo bastante importante para el mercado, sobre todo por el efecto que tiene sobre la rentabilidad de la renta fija y el posible efecto que puede tener negativo sobre el multiplicador en renta variable.
Del resto de referencias macro que hemos conocido en esta última semana, en estos últimos días, tanto en la eurozona, por ejemplo el dato de producción industrial, como en Estados Unidos, no sé con qué se quedaría.
No, yo creo que todos los datos son importantes, es obvio, pero el dato más importante a seguir probablemente a corto plazo, aparte de la inflación y de las declaraciones de los bancos centrales, pues probablemente sea el empleo en Estados Unidos. Los datos de empleo en Norteamérica están dando mensajes mixtos. Por una parte, la economía está yendo bien y crea empleo, eso no cabe ninguna duda, pero no se está creando tanto empleo como el que el crecimiento sugiere que se debería crear. Esto puede deberse a fundamentalmente a dos razones. Primero es que todavía hay un mantenimiento de los programas de ayuda al desempleo por el tema del COVID, lo cual desincentiva, en cierto sentido, la búsqueda de empleo. Y por otra parte, pues pueden aparecer cuellos de botella, como decíamos antes, en el mercado, pues que no terminan de conectar